Nehemías llegó a Jerusalén con un deseo de levantar el pueblo de su oprobio, de vivir sin defensa. ¿Qué fue el problema? Nadie recuerda la historia. Amén, amén. Sí, el problema, el muro estaba destruido. En 1:3 de Nehemías vino uno que, un hermano carnal, Nehemías, y él pidió cómo era ya, y dijo en 1:3, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, está hablando de Jerusalén, están en gran manera, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y aunque Nehemías vivía lejos de Jerusalén, con todas las comodidades de un palacio, sirviendo al rey de Persia, fue gravemente afectado y consiguió permiso, como dijo Melvin, consiguió permiso del rey de regresar por un tiempo al país de su origen para poner las cosas en orden. Y hay un sentido, hermanos, que podemos decir que es como nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos, en los Estados Unidos, en muchas partes del país, la iglesia está en ruinas. La iglesia está en escombros. Y especialmente hablando de la pared, porque el muro es lo que proteja de enemigos de afuera. Y cuando no hay muro, todo el mundo puede entrar y empezar a destruir. Sus planes, los planes de Nehemías y su viaje eran bañados en oraciones y ayunos. Esto estudiamos el primer capítulo. No se fue como uno apresurado, se fue como uno que sabía exactamente lo que era su misión. Llegando ahí, salió por la noche observando los daños, los escombros personalmente antes de anunciar su plan al pueblo. Pero finalmente en el capítulo 2, nuestro último estudio, hizo público lo que proponía. Si alguien quiere leer en Nehemías 2, 17 a 18. Amén. Gracias, Iris. Aquí también le puede aplicar a nuestros tiempos. ¿Vosotros ves el mal en que estamos? ¿Que la iglesia está desierta? ¿Sus puertas consumidas? Aquí en los Estados Unidos, aún peor en Europa. Entonces, había en aquel entonces una indiferencia por mucho tiempo de la condición del muro. Y hay algo semejante en nuestras iglesias hoy en día. Pero ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Parecía que todos estaban de acuerdo. Después de décadas de realmente no hacer nada para reparar el muro, ya con el liderazgo, el ánimo, los recursos, estaban dispuestos a empezar. Pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Por ejemplo, Cristo habló de esto en Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose a otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Es muy común para los hombres prometer cosas en público cuando todo el mundo está escuchando, todo el mundo mirando, solamente para después buscar pretextos de no participar. Esto tuvimos en Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y el contexto aquí está hablando de la gran celebración de Cristo Jesús. Todo el mundo tenía la pura indiferencia. Pero Nehemías en este capítulo era fuerte en oración, apto como un gran líder, conocía a los hombres y conocía a su Dios. Y en 52 años trabajando con todo fervor van a cumplir el muro. Y esto vamos a ver mucho de esto en el capítulo breve de esta noche. Entonces vamos a capítulo 3 para empezar. Nehemías capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananiel. Esto fue un gran estímulo, ver el sumo sacerdote y sus hombres trabajando. Y empezaron con la puerta de las ovejas, y ahí entraron las ovejas para sacrificios. Eso es símbolo de del sacrificio de Cristo Jesús. Ese buen ejemplo seguramente animó a muchos otros, porque los sacerdotes no eran normalmente dedicados a esa forma de trabajo, pero sabían que esto era para la honra, para la gloria de Dios. 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los que vivían en Jericó ni eran de Jerusalén, pero sabiendo que la ciudad de Jerusalén representaba a Dios, estaban dispuestos a ayudar. 3. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. No solamente trabajaban en la muralla, sino en las puertas, porque las puertas controlan a quién puede entrar y salir de un lugar y las cosas que pueden traer. Y hermanos, la casa moderna tiene muchas puertas, no solamente físicas donde entran la gente, sino hay puertas de información, como la televisión, el internet, hasta el teléfono en nuestros tiempos. Todos estos pueden ser puertas a nuestras vidas. Y si las puertas no están en buena condición, mucha basura puede entrar sin ninguna resistencia. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesebeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Se ve bien rápido que todo el pueblo estaba trabajando juntos, todos juntos, en armonía. Había unidad. Y así van a terminar todo bien rápido. No van a gastar tiempo ni en rencores, ni en malos malentendidos. Realmente no había tiempo para nada de esto. 5. Y inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Tecoitas. Aunque todo empezó bien, siempre hay algunos que por su soberbia creen que no pueden ayudar. Desafortunadamente, estos que no tienen el tiempo para ayudar normalmente son las mismas que hacen los comentarios y las críticas. Y es interesante cómo lo ponen en el verso, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. La obra es la obra del Señor. Hermano, cuando tú veas hermanos y hermanas haciendo mucho en la iglesia, aunque puede ser que tiene mucho amor por los hermanos, lo hacen no principalmente por los hermanos, sino que la obra es para Dios. Y Dios siempre está mirando a lo que hacemos para Él. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2, que hemos estudiado últimamente. Cuando Cristo estaba hablando a las iglesias primitivas en Apocalipsis, en 2:2, dice, yo conozco tus obras. Después en 2:9, Cristo dice, yo conozco tus obras. Después en 2:13, dice, yo conozco tus obras a la iglesia de Pérgamo. En 2:19, dice, yo conozco tus obras. Claro, en la iglesia de Sardis no tenía obras, era una iglesia muerta, pero Cristo conoció su falta de obras. Después, en 3:8, dice, yo conozco tus obras a Filadelfia. Y en 3:15, yo conozco tus obras a la iglesia de Laodicea. Hay que tener cuidado de no estar robado de nuestras obras por un ataque de la soberbia. Todos tienen algo que pueden contribuir, amén. Y solamente esta persona puede hacer estas cosas. Cada persona tiene dones, tiene capacidades especiales. Ya hemos visto a un niño evangelizando, porque todos tienen algo para contribuir. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseella, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. No eran simplemente carpinteros y albañiles. Todos estaban ayudando. Aquí hay un platero que seguramente sabía de metales. Otro, un perfumero que sabía él de rocas. Y nótalo, no dijeron, ay, no podemos abandonar a nuestros negocios por tanto tiempo, lo siento, tendrán que disculparnos. No, eran ahí con todos los demás, levantando el muro, sabiendo que Dios fácilmente pudiera levantar sus negocios después. Es más, el muro era una gran protección para todos los negocios, en contra de gente que vinieron robando. Versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Hasabanías. Veremos muchos que hicieron el trabajo en frente de sus propias casas, cerca de sus vecinos, con una gran comunidad. Versículo 11. Malquías, hijo de Arim, y Jasub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo a la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, con sus hijas, con sus hijas. Hay un hombre que parece que ni tenía hijos, pero sus hijas estaban ayudando. Todo el mundo estaba dedicado a terminar ese trabajo rápidamente y con todo fervor. Cuando el pueblo de Dios anda así, hasta con las familias trabajando juntos, juntas, para Dios nada les será imposible. Parece que el único que dormía en este capítulo es el diablo. O estaba atado por las oraciones y ayunos que Nehemías ofrecía antes. 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1,000 codos de muro hasta la puerta del muladar. Eso es mucho trabajo. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem, Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente y la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hasta el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betzur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Aquí mencionan otro Nehemías. Era un nombre bastante común. Sabemos que no es el autor del libro, porque el autor del libro es Nehemías, hijo de Acalías, dice Nehemías 1:1, y este es hijo de Azbuk. Pero Nehemías no habló mucho de su propia contribución, la cual era seguramente muy grande, organizando, resolviendo problemas, moviendo materiales, la coordinación, pero la obra fue hecha por las personas comunes y corrientes. Y así es con nosotros, hermanos, en el Nuevo Testamento. La iglesia está edificada por Cristo, pero no está usando famosos y grandes, sino que es más glorioso para nosotros, para Dios, simplemente usar la gente común. Si alguien quiere leer en 1 Corintios 1, capítulo 1, 26 a 29. Fuerte. Amén. Esto es hablando de nosotros, lo vil, lo necio, la gente que no tiene mucha preparación. Pero Dios estaba usando personas así en el primer siglo para levantar una iglesia que ahora está en todas partes del mundo. Y aún quiere hacer el mismo con nosotros, hermanos. Es más glorioso para nosotros traer gente a Él con personas comunes, que solamente usar personas de doctorados, de preparación. Versículo 17, tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Baní, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauró sus hermanos, Babaí, hijo de Nadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Muchos eran gobernadores de la mitad de una región. Seguramente una sabiduría de los persios que prevenía la tiranía o la corrupción que es posible y común cuando tiene un solo hombre solo sobre una obra. 19. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la Mería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Zabaí, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Elisaí, sumo sacerdote. De esa parte tomé el título del mensaje de hoy. Con todo fervor. Ese Baruc seguramente animó a otros con sus celos de realmente avanzar el trabajo. Y siempre una gran bendición tener personas así en cualquier obra. Y yo les puedo decir, hermanos, que aquí en nuestra iglesia tenemos personas así. No preocupen, no voy a mencionar nombres, no quiero que nadie se siente pena. Pero cuando tiene personas así, dispuestos a trabajar, celosos para avanzar, el reino es un gozo para todos. Todos se quedan animados. Ya sabemos, después de los estudios de Apocalipsis, la reacción de nuestro Señor a los tibios y a los indiferentes. 21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasaib hasta el extremo de la casa de Eliasaib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín, Hasub, frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Anaías, cerca de su casa. Se ve muchos que trabajaban cerca de sus casas. A veces esto es el lugar de empezar a practicar tu ministerio, cerca de la casa, con tus hijos, con los vecinos o hasta con la pareja. Primero de Pedro 3:7, si alguien quiere leer. Este verso sale mucho cuando viene la consejería para explicar al hombre que si las cosas no van bien con su esposa, ni sus oraciones están subiendo al cielo. Si quieres hacer cosas grandes para el Señor, es importante asegurar que tus oraciones llegan a su destino. Amén. 24. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina y a la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Solamente un punto de pasando, aunque se puede encontrar cárceles en el Testamento Antiguo, debajo de la santa ley de Dios, jamás era necesario construir las prisiones grandes que son la plaga de nuestros tiempos. Muchas veces en el mundo de América Latina se ve prisiones y pleitos ahí, motines y matan mucha gente, todo el mundo llorando. Las prisiones simplemente no eran necesarias. 26. Y los servientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Interesante, estos tecoitas, ya hemos escuchado de ellos. Eran el grupo cuyos grandes o nobles no querían participar. Esto estaba en el versículo 5. Pero ellos, lejos de tener sus nombres ensuciados por esa infamia, ellos salieron como héroes haciendo el trabajo doble. 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. 30. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. El sexto hijo de este hizo mucho. ¿Y sus demás hermanos? ¿Qué pasó con el segundo y el quinto? Porque solamente el hijo sexto trabajó. Hermanos, si otras personas en tu familia no quieren trabajar, no hay ningún pretexto, hazlo tú. Una cosa es clara, ese nombre de Hanún fue grabado para siempre como uno que ayudó en ese gran proyecto para la gloria de Dios. Última parte, 31 y 32. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los servientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala y de la esquina y la puerta de las ovejas, ahí empezamos, la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Empezaron con la puerta de las ovejas, hicieron su gran círculo y ya terminaron ahí, trabajando con todo fervor. En poco tiempo terminaron el trabajo. Doctrina. El muro, hermanos, era una defensa sumamente importante en los tiempos de Nehemías. Como veremos en los capítulos que sigan, el pueblo tiene muchos enemigos allá. Y el muro es una defensa en contra de ellos. Y para nosotros también, viviendo en nuestros tiempos, necesitamos nuestras defensas. La iglesia siempre está bajo ataque. Las familias están bajo ataque. Hay que levantar nuestros muros. Hay muchos ejemplos. La sana doctrina, la moralidad bíblica, la separación del mundo. Nuestro adversario siempre está buscando una entrada. O en la iglesia, o en el hogar, o en los dos lugares a la vez. ¿Tienes tú el muro de tu casa en buenas condiciones? ¿Estás tú contribuyendo a las defensas de tu iglesia? Aplicación. En poco tiempo empezaremos otro año. ¿Cómo será tu participación, tu contribución a la obra de tu Señor? Ahora es el tiempo de pensar en esto. Y ojalá vas a dedicar otro año al Señor con todo fervor. Y si esto es tu deseo, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a ver el poder de la unidad de este capítulo, Señor. Todas estas personas diferentes, con diferentes capacidades, diferentes edades, hombres y mujeres trabajando juntos, ricos y pobres, profesionales y obreros, Señor, todos levantando las defensas de tu reino. Ayúdanos, Señor, captar una visión por el año que viene, Señor, de nuestra iglesia trabajando así, logrando lo imposible en poco tiempo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición.